Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Saber. Ya saben que aquí acostumbramos a acompañarnos de personas que nos cuentan cosas con las que analizamos un mundo cambiante, un mundo difícil, un mundo en el que a veces nos toca gestionar los riesgos, algo que hacen los empresarios, que hacen los políticos, pero que también tenemos que hacer los padres. Y la gestión de los riesgos con nuestros hijos es una problemática cada vez más intensa en un mundo digital como el nuestro, que a veces se complica y que es una guerra. Por eso nos gusta mucho estar hoy aquí con Javier Urra, y además en su casa, en Madrid. Hola, Javier, bienvenido.
Encantado, en Madrid, un lugar que acoge a todos y más a gente de palabra, como es la gente de León. Sí. Hace no mucho fui a León a dar una conferencia. El lugar más difícil para dar una conferencia de España es León, porque es gente seria, seca. No es como el de Cádiz, que dices buenos días y ya se van a hablar. Entonces, cuando terminas la conferencia, el de León se te acerca y dice, me ha gustado mucho.
Claro.
Al terminar, un señor levantó la mano y me hizo una pregunta. Y le dije, tú eres Ignacio Zapatero Arada. Y se quedó muy impresionado. Es psicólogo de un colegio religioso, no sé si de los maristas, de León. Y define una historia. Cuando yo me matriculo en psicología en la Universidad Autónoma de Madrid, vamos como todos a matricularnos. Y de pronto se hace una cola y hay un muchacho, Ignacio Zapatero Arada, de León, que dice, a mí me faltará una compulsa. En aquella época, yo tengo 67 años, entonces tendría 18, era como un sello. Había que ir hasta Plaza Castilla y cogerlo. Dijo, yo les pago la compulsa, pero yo no voy a perder el día, porque mi padre es agricultor. Yo vengo a inscribirme como psicólogo y yo vuelvo hoy a ayudar a mi padre. Es algo que no he olvidado, por eso lo cuento, os lo cuento a vosotros, en un canal que me parece que tiene un título muy atrevido, muy bonito, que es Saber. ¿Has dicho canal?
¿Qué es lo que queremos? Saber. Saber. Queremos saber más. Y ese, bueno, y ese empeño nuestro de saber más pasa por hablar un rato con quien fue primer defensor del menor, psicólogo clínico, que tiene una trayectoria que no voy a resumir aquí porque este espacio máximo tiene que durar 35 minutos, pero que yo quiero subrayar sobre todo en dos facetas muy relevantes. Es un hombre de acción, su red Recurra ayuda a cientos, miles de chavales a salir adelante, y luego es un hombre de escribir, tiene cerca de 80 libros, aquí tenemos algunos.
No, cerca de 80, no, 86.
86.
Este es como los hijos, se sabe, no es 12 o 13, no.
86 libros. Escucha. Que no todo el mundo puede decirlo.
Escritos con pluma.
Con pluma, no, o sea, con ordenador.
Estos dedos no han tocado un ordenador jamás. Y cuando me llevaron al Congreso de los Diputados para hablar de las nuevas tecnologías, les dije, oiga, esto lo está escribiendo mi secretaria. Y entonces dijeron, ah, pues venga, que le queremos conocer. Me vieron como de Atapuerca. Yo me casé hace 46 años, nos fuimos a Asturias, y a la vuelta dejé a mi mujer la Bañeza, un pueblecito de León, porque tenía un campamento con niños que entonces se llamaban subnormales profundos, luego con discapacidad, etc. Hay que estar muy enamorado de la profesión, y sobre todo mi mujer tiene que estar muy enamorada de mí para no haberme dejado una semana con chavales pues, que tenían esos problemas. Pero yo he antepuesto siempre, sí, mi vocación, la psicología, a todo.
Pues cuando hacemos un poco la geopolítica del mundo y decimos, venga, ¿cuáles son las guerras principales? Siempre se nos olvida las guerras de África, las de Europa, alguna que hay perdida también por ahí por el Oriente Medio, pero no nos fijamos en las guerras intestinas, las que afectan a la sociedad. Vamos a decirlo así, Javier, para que se nos entienda, la guerra intergeneracional entre padres e hijos. Este es uno de los grandes riesgos que tiene en este momento, bueno, entre padres e hijos o en la gestión de los adolescentes. ¿Cuál es en este momento el riesgo fundamental que existe en nuestra sociedad en la relación entre los adultos y los jóvenes?
Bueno, primero, yo creo que la sociedad es una maravilla. Segundo, creo que el ser humano tiene capacidad para autodestruirse, pero no lo ha hecho. Tercero, me molesta mucho que en Madrid ya haya más perros que niños. Hay gente que cree que es como educar a un niño. ¿Qué tiene que ver la psicología de un niño con un perro? Yo voy mucho a pasear al Retiro y son propietarios. Y se les nota que son propietarios de un perro. De un niño no se es propietario. Mi nieto, yo le digo, Jorgito, ¿qué años tienes? Y dice, casi tres. Y digo, entonces tu hermana Beita, casi dos. Dice, no, uno. Esa psicología, esa es de un ser humano, no de la inteligencia artificial. Uh-huh. Eso es una tontada que se han inventado de marketing. La inteligencia nunca puede ser artificial, es emocional. Por tanto, yo estoy muy esperanzado. El mundo ha mejorado mucho. Uh-huh. Yo siempre he tenido cargos de responsabilidad en UNICEF. El tema del agua, la malaria, etcétera, va mucho mejor. Las guerras en el mundo han empequeñecido mucho. Bueno, cuando la gente castellano y leonesa iba a luchar y las cruzadas, la esperanza de vida de una mujer está en 86 años en España, en un varón en 84. No, el mundo va a mejor. Y un día pues iremos a otro lugar. Por cierto, hay que preguntarse si habrá más vida inteligente en el universo y si es inteligente, si vendrían aquí. Esta es una pregunta que habría que hacerse. Entonces, el ser humano es un ser en evolución. Esto lo tenéis muy bien explicado en Burgos. Y la parte de aquí tenemos una amígdala. Eso es lo que nos hace ser celosos, agresivos, a veces violentos, posesivos. Pero no hace mucho, Antonio Damasio nos ha enseñado que la parte de adelante se desarrolla hasta los 21 años. Y ahí tenemos la capacidad de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, etc. ¿Qué tenemos que hacer? Educar a los varones en ponerse en el lugar del otro. Yo doy clases en medicina, en psicología, en enfermería, son casi todo mujeres, porque el cuidado y la ayuda se vuelcan las mujeres, y en cambio el varón sigue siendo muy pretencioso en ese sentido, muy lineal. ¿Hay una lucha intergeneracional? No, yo no digo que haya una lucha intergeneracional a tu pregunta, lo que pasa es que un niño deja de serlo, es un adolescente, y no quiere estar cuidado y dependiente y sobreprotegido por sus padres, quiere romper, y entonces ahora, como toda persona de 84 años, o sea, el abuelo, dice, estoy hecho un chaval, pues qué coño ves, estás hecho un chaval, estás hecho un artrósico, entonces todo el mundo tiene que ser joven, pues tratamos a las jóvenes y a los jóvenes como que yo también lo soy. Y eso es un gran problema. El otro día me entrevistaba con una persona, mujer, que yo creo que es la más rica de España, y a los 3 minutos yo ya estaba a disgusto. Digo, ¿por qué estoy a disgusto con esta señora? Y me di cuenta, se ha hecho tantas intervenciones quirúrgicas, es como ir al Museo de Cera. Entonces, claro, yo no sé lo que piensa, lo que siente, lo que expresa. No, siempre ha habido, ¿no?
Pero en este momento, ¿sería más intenso por el universo digital, por las herramientas que nos proporciona este mundo B en el que se puede vivir alternativamente?
Si tú te vas al Bierzo, a Astorga, y hablas con los abuelos, no tenían cinturones, tenían una cuerda. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño con 12 años lo ponías de aprendiz, o bien con las vacas, o bien la mata del curueño, o donde fuera, ¿no? Y entonces el aprendiz aprendía de los mayores. Hoy los niños parece que aprenden del ámbito digital. También te digo, el otro día en un máster pregunté, cuando el Pisuerga pasa por... Y me callé, dije, ¿por dónde pasa? 45 alumnos, un máster, ni idea. El año 78, ¿qué pasó en España en el 78? Y uno dijo, pero acojonadillo, dijo, la Constitución. Es decir, ¿es verdad que los chicos son digitales? La respuesta es no. Pero ¿qué va? Se meten en la pantalla, pero no conocen. Ah, por cierto, tú por otras circunstancias conoces mis centros. En mis centros no hay teléfono móvil. Y los 134 trabajadores míos tampoco lo tienen. No hay ordenador.
¿Y no pasa nada?
Yo doy clases en la Universidad Complutense de Madrid. No hay ordenador. No hay teléfono. Y no pasa nada. Pero como cuando dijimos, vamos al País Vasco a acabar con la kale borroka, se acabó. Lo único que tú tienes que tener es decisión, criterio y valentía. Y lo haces, no pasa nada. Nunca pasa nada. Lo que pasa es que hay gente que tiene mucho miedo. Y entonces el miedo no te va a paralizar la muerte, lo que te va es a paralizar la vida. Y estos son los mensajes que hay que transmitir. Yo he traído aquí una chica, que no la vais a sacar en la cámara, y es un error vuestro, que está de práctica con nosotros. ¿Tú dirías que es menos maja que yo? No, una chica maja, educada, correcta. Bueno, que lleva unas zapatillas de deporte y yo llevo un zapato cerrado, pero nada más.
Pero Javier, como es inevitable convivir con estas herramientas, claro, siempre tiene uno la tentación de coger al niño y ponerlo delante de la lavadora para ver cómo gira el tambor, Pero parece que no es opcional. Lo lógico será ver la tele o ver el teléfono.
Está bien, hay un chiste, ¿no? Dice, mamá,
¿hay quien lo hace?
Mamá, sácame de la lavadora.
Pues esto es un caso real, hay quien lo hace. La pregunta, Javier, es, ¿cómo detectamos las señales de alarma? Es
decir, las señales de alarma son muy fáciles. Yo he escrito un libro que se llama Hijos, Prevención de Riesgos, que lo voy a poner a cámara. ¿Sabes?
Porque además es reciente.
Hay que publicitarse. Pregunta, cuando le dije a la editorial, la editorial me la ha pedido el libro, Desclé, de Breguard, es muy buena, es de Bilbao, le digo, oye, ¿por qué me lo sacáis en color rosa chicle? Y dice, porque a ti solo te compran las mujeres. Esto es muy interesante.
Está muy bien.
Esto es muy interesante. Por cierto, que como yo tengo 86 libros, voy a la Feria del Libro de Madrid.
Ajá.
Y a veces una chica joven viene, se me acerca, y yo ya sé lo que va a pasar. Entonces coge un libro que es Educar con sentido común. Y cuando se va a ir, dice, para pagar, digo, allí. Y entonces coge otro libro que es Víctima de abusos sexuales.
Ajá.
Lo mete debajo y se lleva los dos, pero solo se ve el de Educar con sentido común. Todas.
Sí.
Es decir, la mujer, por ejemplo, que ha sido víctima de abusos sexuales, tiene miedo a que en el retiro de Madrid la gente le vea. ¿Por qué? La pregunta es por qué. Sin embargo, cuando yo voy a las cárceles, que voy mucho, entro y salgo, y veo a los violadores, a los pederastas, me dicen, señor, yo ya he pagado, ¿eh? Ya estoy saliendo. Yo ya he pagado.
Sí.
Y está orgulloso de sí mismo. Este tema, que no es el que me preguntas,
la señal de alarma,
me parece importante. Me parece importante el respeto intergeneracional. Hoy en día un niño suele tener un solo hermano o ninguno. Ah, por cierto, ¿sabes que España es el país con menos natalidad del mundo junto con Italia? ¿Sabes que España es el país con más longevidad del mundo junto con Japón? Entonces, ¿qué pasa? Que un niño suele tener un padre, un abuelo, incluso un bisabuelo. Entonces, es fundamental el respeto intergeneracional. Pero yo lo que digo, lo cumplo. Y entonces, los chicos de mi centro, cuando se portan bien, hacen 10 etapas del campamento. Del Camino de Santiago. Hacemos un campamento en Peregrinos. Es decir, ¿cómo educar? En contacto con la naturaleza, con el sentido del humor. Por cierto, que he visto por dónde empiezas tus preguntas. A mí me han hecho miles de entrevistas, miles de televisiones, de todo el mundo, ¿eh? De radios, de periódicos. Jamás un periodista, jamás me ha preguntado, diga cosas buenas de los jóvenes. Se empieza por, coño, ¿qué hacemos con el tema intergeneracional? Dos, ¿qué hacemos con las pantallas? Las pantallas no son un problema. Son una herramienta, pero como no es un coche, como es la Renfe o el tren. No, el problema es un niño que no tiene amigos el viernes. Si el viernes no tiene con quién quedar, se empantalla y se genera un personaje. Hay que leer a Cervantes, El Quijote, y entonces una cosa es la realidad, que será el último libro que yo escriba en mi vida. La locura del vivir. Enseñanzas del Quijote, y me haré los 2.500 kilómetros, si la vida me lo permite, y ahí ya me moriré muy a gusto, porque me parece que es la verdadera enseñanza. La vida es una locura, y para eso estamos los psicólogos y los psiquiatras, algunos más desequilibrados que otros. Y ese es nuestro trabajo. A mí no hay etapa que me guste más que los adolescentes. Porque cuando eres un niño te ponen un dodotis, y cuando eres muy mayor te vuelven a poner otro dodotis. Y mientras tanto está el adolescente. Pero si yo voy a mi centro, a mí los chicos se me acercan, me abrazan, pero me hablan con las manos fuera de los bolsillos, fuera del respeto. Yo soy profesor de la Policía Nacional. Hace un tiempo, has visto que conmigo es muy fácil entrevistar.
Sí, haces una pregunta.
Y yo ya voy
pero
de
se tiro. Me van acumulando, abrevia que claro. Se me van acumulando.
Y estaban 25 comisarios de policía. Y cuando llevo media hora hablando, veo a uno y le digo, ¿no estarás comiendo chicle? Me gustó. Se lo trago. Sí, formas, sí. Disciplina, educación, esencial.
Ya me ha propuesto dos cosas muy interesantes. Una, la empatía, que es fundamental. Y segundo, los aspectos relacionales. Es decir, que el chico tenga sus relaciones, que no esté todo el día en casa viendo la tele. La tercera, y la observación que me hacía respecto del negativismo, que a veces los periodistas es consustancial. Dicen que es noticia que un hombre muerda a un perro y no que un perro muerda a un hombre. Pero este negativismo también perjudica a nuestra sociedad. Somos una sociedad pesimista, somos poco optimistas, nos queremos poco, eso que usted decía al principio de la entrevista, esto es un mundo maravilloso, con herramientas maravillosas, que nunca ha estado tan bien, aunque nos parezca que nunca ha estado tan mal.
Este es un mundo maravilloso. Nosotros quedamos hace unos días para encontrarnos hoy, y yo dije, estaré antes de una hora, y yo estaba antes de esa hora. Vosotros habéis estado mucho antes de esa hora. Estamos aquí 5 personas. Y todos hemos cumplido. Las cosas funcionan. Lo que pasa es que hemos hecho una sociedad muy quejicosa. He escrito un libro que se titula Inmadurez colectiva. Inmadurez colectiva. Entonces, si ahora se va la luz o no llega el agua, diremos, joder, qué desastre, esto no funciona. Pero funciona todos los días, sí. A todas horas.
Sí.
Y funciona la justicia, y funciona los hospitales, funciona todo. La sociedad española en particular es muy quejicosa. La sociedad española en general le gusta pegarse tiros en el pie. Y entonces, bueno, pero la mayoría de la gente es pesimista. Hay un porcentaje. Hay gente que es muy optimista. Yo soy muy optimista. Yo soy un señor que me levanto a 4:30 de la mañana. Yo sé mucho de psicología, todo. Todo. ¿Por qué? Porque a las 4:30 estoy estudiando. Todos los días, ¿eh? Sí, sí. Sábados, domingos, navidades. Soy un señor con 2 infartos de miocardio, con 6 stents en el corazón. No, yo mañana me voy a las 8 al gimnasio. Después tengo un acto en la Academia de Psicología de España, que entra un nuevo compañero, José Manuel Sabucedo, desde Santiago de Compostela viene. Después tengo una tertulia que puse en marcha en el año 92 en el Café Gijón, que se llama Justicia y Utopía. De ahí me voy a Zamora a presentar un libro que se titula Fe para ateos. Me vuelvo. Al día siguiente me voy a dar una conferencia a Valencia a los pediatras. Tengo 67 años. Es ponerle ganas.
Hay que tener actividad.
Hay que tener actitud. Dicen los chinos, si vas a entrar en un túnel, si vas a hacer un túnel en la montaña, empieza por los dos lados. Si se une tendrás un túnel, si no tendrás dos. Necesitamos gente optimista, esperanzada, comprometida.
Como decía, dice, si intercambiamos las ideas, tú tienes tu idea, yo tengo la mía, y las juntamos ya tenemos dos. Antes teníamos solamente una. La vida interior. Hablamos mucho de la vida exterior, hablamos mucho de lo que concierne a todos los aditamentos de la sociedad digital, pero ¿y para adentro cómo somos? Porque a veces tenemos la impresión de que nos vamos agostando, como que lo que hay por dentro es más poca cosa que antes y que tenemos una vida interior bastante menos rica que la que podía tener Pío Baroja.
Bueno, Pío Baroja a mí me encanta, ¿no? Zalacaín, el aventurero. Es que lo primero que hay que hacer en la vida es leer. Claro. Yo escribo para que la gente lea. El mundo es distinto para los que leemos muchos y los que no, ¿no? Paradox. Es que leer a Pío Baroja es hacer un recorrido por el ser humano, por las circunstancias, por eso es genial.
El árbol de la ciencia.
Claro. Ahora, el ser humano, hay gente que hace, que se introyecta, sí, pero también te voy a decir una cosa. Conócete a ti mismo, frontispicio de Delfos, está bien, pero para conocerse uno mismo tiene que ser en los ojos de los demás. No, yo no me veo en un espejo. Yo veo una imagen de mí mismo que no se compadece con la realidad. ¿Qué cree la gente que es Javier Urra? Tipo, yo, por ejemplo, soy una persona que cuando me conocen dice, es usted simpático. Yo, claro, yo soy bastante simpático. Pero como a mí me llevan a los medios de comunicación a hablar de una niña presuntamente víctima de malos tratos, de un violador, no me río nada, claro. Pero yo tengo mi familia, tengo mis amigos, tengo mi entorno. Yo no juego a la lotería. Porque, ¿y si me toca?
Claro.
Pues si yo ya soy absolutamente feliz, ¿qué le puedo pedir más a la vida? Nada, mis hijos, mis nietos, mis amigos. Hoy comeré con 4 buenos amigos justo ahí enfrente. ¿Qué quieres que te diga? Pues trasladar lo mejor a la sociedad. Tampoco soy Superman. ¿Puedo hacer más? No. ¿Hago lo mejor que puedo? Sí. Espero que la gente sea positiva. Ahora, que la gente no crea que es que te puedes llevar bien contigo mismo toda la vida. Decía Woody Allen, me gustaría ser cualquier otro. Oye, ¿discutes a veces con tu pareja? Muy poco. Pero es lógico, si vives, yo llevo 46 años casado, ¿alguna vez te has de discutir? ¿Discutes con tu compañero de trabajo? Pues posiblemente sí, yo muy poco. O sea, yo, si ahora veis, pasáis por aquí y veis a mis compañeros de trabajo, te dirán, Javier, es que es un tío majo, o sea, yo tengo el despacho siempre abierto, no tengo que imponer nada. Sí. Ahora bien, cuando yo selecciono a un psicólogo, a un psiquiatra, a un terapeuta ocupacional, le digo, ¿tú consumes cocaína? ¿Tú vas de putas? Son preguntas que, hombre, señor, ¿hasta qué punto tendría que hacerlas? Hasta todas. O sea, yo, quien trabaje con mis chicos, tiene que ser una persona que esté en contacto con la naturaleza, que sea simpático, que sea sano. No se me va a colar nadie negativo. Esto es importante.
Y ayúdeme a dimensionar un fenómeno que a veces los periodistas, que tenemos una relación difícil los periodistas con el fenómeno del suicidio, por muchas razones. Una de ellas porque deontológicamente siempre se ha establecido en la profesión, que es algo que se discute, que no se informa sobre suicidios, pero que luego nos damos cuenta también de que es una realidad subyacente que no siempre estamos sabiendo gestionar bien en términos informativos. Como concierne a los padres, concierne a las familias, Javier, usted tiene mucha experiencia en eso, dimensióneme bien el fenómeno del suicidio, sobre todo entre los jóvenes en España.
Bueno, el tema del suicidio no es un tema, es el tema. O sea, la primera pregunta que habría que hacer, y espero que se me entienda bien, al fin y al cabo este es un canal saber, ¿sería mejor un mundo sin posibilidad de suicidarse? Es una pregunta que hay que hacer. A partir de ahí, yo hoy, en mi centro, en Brea de Tajo, el Centro Terapéutico Residencial Recurra, tengo 12, casi todo niñas, que quieren suicidarse. No que se autolesionan con un cúter y se queman las plantas de la piel, no, que quieren suicidarse. Y mi obligación, mi devoción, es que no lo consigan. Por eso muchas noches yo voy a las 3 de la noche. Pero duermen con 2 personas que están las 2 toda la noche con ellos. No se puede mover una sábana. Bien, el suicidio no es un acto de valentía, no es un acto de cobardía. Es un tsunami, es un sufrimiento que te supera. Y entonces tú tienes ya un pensamiento en túnel, no tienes capacidad para. Cuando se habla del suicidio hay que pensar siempre en los sobrevivientes. La pareja, los padres, los hijos que quedan. Y que a veces les queda no solo un duelo, sino una gran culpabilidad, que yo creo que no siempre es objetiva ni justa. Acabo de coordinar un libro muy bueno de la Academia de Psicología de España, que se titula Afrontamiento para intentar disminuir el suicidio. ¿El suicidio se puede evitar? No. Si una persona quiere suicidarse, un joven de 17 años, los padres lo primero que tienen que hacer es quitarle objetos o situaciones de riesgo. Segundo, lo tienen que llevar a un psicólogo clínico y a un psiquiatra, a veces puede estar depresivo y la medicación es importante. Tercero, tienen que ponerle o estar ellos como persona sombra, es decir, todo el tiempo a su lado. Y cuarto, el 70% se suicidará. Pese a todo, el 70% se suicidará. Si no lo consigue, las posibilidades de que lo intente de nuevo es aproximadamente un 72%. Por lo tanto, es muy difícil evitar la decisión de una persona que sufre. En ese libro que hemos escrito varios de la Academia de Psicología de España, está una persona que no es de la Academia, pero que yo he decidido que escriba, que es Carlos Soto. Su hija de 16 años se suicidó y según él, que es un hombre muy equilibrado y su mujer también, no dio ninguna señal. Puede ser, porque los suicidios se producen mucho de mano de la desesperanza. La desesperanza va de mano de la depresión. Y en los adultos es muy fácil la depresión. Dejas de vestirte, de arreglarte. Los adolescentes a veces es un posicionamiento negativista, oposicionista, y en el fondo está deprimido. Es verdad que puede haber un trastorno mental, puede haber unas adicciones, puede haber que te dejes tu pareja. Dices, en esta época de la historia, ¿puede un chico suicidarse porque ha dejado su pareja? La respuesta categórica es sí. Bueno, cada uno tiene, o porque sus amigos le han dejado de hablar, o el acoso escolar en los niños de más corta edad. El efecto Werther, por el que los medios de comunicación no queréis transmitir el tema del suicidio, para no generar que alguien copie...
El efecto llamada.
Eso está demostrado ya, ya lo hemos estudiado con estudios longitudinales. No existe el efecto llamada. Ese efecto. Otra cosa es que un medio de comunicación, si alguien se lanza... España la gente se suicida en distintas formas. En algunas zonas es empozamiento, en otras es con una escopeta, en otras, bueno, cada uno tiene lanzarse al tren. Tienen más riesgo, claro, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, que tienen un arma. Pero existe otro efecto que se llama papageno, que es lo contrario. Si los medios de comunicación transmiten bien las noticias, podríamos hacer un efecto preventivo. Lo que no puede pasar es que en Cataluña dos niños de corta edad, gemelos, se lancen y un medio de comunicación transmita exactamente qué ha hecho, cómo lo han hecho. Uh-huh. Primero, la noticia no puede estar en la primera página. Segundo, si es un famoso, no tenemos que decir, y es que es un gran famoso. No, vamos a ver. ¿Tenía algún problema? ¿Tenía una demencia? ¿Tenía alguna adicción? ¿Cuáles son las circunstancias que la llevaba a...? Tercero, no poner el ejemplo exacto de cómo lo ha hecho. Y cuarto, dar una explicación, punto, mínima, en una página central, sin más. Pero hemos tenido, pues yo qué sé, el caso de una chica maravillosa de apellido Fernández Ochoa. Bueno, pues, ya está, oye, pues la chica en su vida tenía una situación, si estaba en tratamiento, conviene decirlo, y se ha querido volver a la naturaleza, pero ni lo magnifiquemos. ¿Cuál es el problema de los medios de comunicación? Y tú lo sabes bien, las televisiones, que tienen que llenar muchas horas. Entonces, de un hecho que es puntual, pero como lo es una bebé que presuntamente ha sido síndrome del zarandeo, eso es una noticia para 2 minutos y luego dejarnos a los clínicos y a los del ámbito judicial que dilucidemos. Al cabo, si tú empiezas a llevar a personas que opinan, ese es el problema.
Claro.
Que en un canal Saber tienes que entrevistar a gente que tenga mérito. en un canal Saber tienes que entrevistar a gente que no dé opinión, sino que si tú le preguntas de suicidio te diga, mira, te doy los datos, te digo por qué, etcétera. Y hay que saber, pero para saber hay que aprender, para aprender hay que tener motivación, hay que estudiar. Yo gané las oposiciones como psicólogo forense y para cuatro plazas éramos 1.764. Yo la verdad es que creí que iba a ganar. Quedé el segundo, me ganó una chica que se quedó en Madrid en la clínica médico forense y yo me tuve que ir a un centro que el primer chico que mandaron a Cuenca le había metido 17 veces un destornillador a un guardia jurado en un hotel que sigue funcionando en Madrid, el Hotel Claridge, en Conde Casal. Luego descubrí que tenía unas relaciones profundas, incestuosas, con su madre y que el padre conocía de esa relación. Es decir, lo que te aporta la psicología, es, si eres un buen psicólogo, es conocer la realidad. Por eso a mí escribir, hablar a los medios de comunicación, escuchar en el maquillaje a la gente que va a la televisión, cómo es realmente, no cuando se pone a la cámara, dar clase a los alumnos, tener gente de prácticas, me parece apasionante.
Sí,
¿por qué el 24% de los chicos que tengo en mi centro, 24% son adoptados del este de Europa?
Sí, es muy
¿por qué duermen con un... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando tú duermes con un peluche?
Ah, con un peluche.
Pues porque les ha fallado el vínculo, el apego. Perdóname.
No, decía Javier que es muy interesante ese comentario que hace respecto de la idoneidad de que las tertulias, sean televisivas, radiofónicas o simplemente de bar, evalúen con desconocimiento circunstancias de carácter médico, clínico, como son las dificultades mentales, que no sería con la misma facilidad si habláramos del cáncer de colon o de una rotura de columna. Nadie hablaría de si está bien o mal, pero si una persona no está bien en una tertulia televisiva, puede hacer mucho daño. En ese sentido, usted cree, y se ha hablado mucho de esto, que los poderes públicos están haciendo lo suficiente por la salud mental en España, no solamente por su tratamiento y prevención, sino también por la vigilancia de... no ya de los medios de comunicación, sino un poco en general del sistema.
La pregunta es muy buena. Se habla muchísimo de salud mental y sobre todo de trastorno mental. Pero no se trata de hablar, que también hay que poner dinero. Es decir, ¿qué piensa un político? Lo sabes por sus presupuestos. Tú deja de escuchar a un político. Tú mira los presupuestos o habla con los gerentes de los grandes hospitales y te dirán, mira, Javier, al final el cáncer y las patologías cardiovasculares es donde nos volcamos. Yo soy doctor en psicología, pero yo soy doctor en ciencias de la salud. ¿Qué ocurre? Que en mi colegio, yo estudié en los Maristas de Madrid, yo tenía dos compañeros de los 50 que éramos en clase con polio. Son enfermedades ya casi olvidadas. Pero, sin embargo, hay muchos niños con ansiedad, hay muchos jóvenes con trastorno bipolar, hay chavales con pensamientos obsesivo-compulsivos. Hemos hecho una sociedad ansiógena. ¿Por qué? Joder, pues es muy fácil. Pero si es que en junio ya se estaba vendiendo la lotería de Navidad, pero si es que en septiembre ya tienes en todos los sitios el turrón.
Ansiógena se dice, Javier.
Bueno, yo la diría así, ansiógena. Es decir, vamos siempre... yo tengo que escribir un día un libro que es No me da la vida, no me da la vida.
Es verdad.
¿Pero qué es eso de no me da la vida?
Yo esto cuando dices a un tipo, ¿qué tal está? Dice, muy liado.
Muy liado, pero vamos a ver, yo tenía muchas cosas que hacer.
Pues no te líes.
Antes de estar con vosotros, ahora estoy con vosotros, y luego seguiré haciendo otras cosas. Pero mi momento es este, y yo controlo mi tiempo, y domino mi tiempo. Y si ahora cuando salga aquí me dicen, es que le he estado llamando, le diré, ¿y? No, es que era urgente. Normalmente es urgente para el que llama. ¿Me explico lo que te quiero decir? O sea, la vida hay que manejarla. Yo tengo un maestro mío, también de León, que se llama Santiago Nogaledo. Tiene 95 años, va siempre súper vestido. Y entonces llevo a mis directores del centro de Vera de Tajo, de aquí donde estamos ahora, que es una clínica ambulatoria del hospital de día. Y le digo un día, ¿en el campamento cuántos chicos han pasado? Dice, unos 150.000. Digo, 150.000 chicos han pasado. ¿Cuántos problemas hemos tenido? Y dice, ¿cómo problemas? Digo, ¿problemas? Pues que ha picado una víbora, que otro se ha caído y se ha roto la cabeza del húmero, que otro, dice, muchos. Dice, 95 años. Pero eso no son problemas. No son problemas. Y si está cuatro días en un hospital porque coge un enfriamiento con 95 años, le digo, Santiago, infórmame, voy a verte y tal. Dice, no, Javier, no. Tú haz lo que tienes que hacer. Claro. Tienes muchas cosas importantes que hacer. Sobre todo por el futuro. Aldo. Lleva razón. Lo importante no es estar nosotros. Lo importante es dar gracias a los que nos antecedieron, a los que nos acompañan uh-huh. y a los que nos continuarán. Al final tú haces preguntas, yo contesto, aquí hay quien está grabando, aquí hay quien pone y te dice que vayas acabando la entrevista. ¿Sabes quiénes son los importantes? Los únicos, los que nos vean.
Así es.
Si no, ¿para qué hacemos esto?
Pues yo les quiero invitar a que consulten estos libros, ¿eh? Como este, que además tiene 3 o 4 meses.
Sí, nada, acaba de nacer.
Son manuales, pero manuales de lo más importante que tenemos, que al final no nos damos cuenta de que la responsabilidad de los padres, de los abuelos, reside justamente en gestionar bien esta materia prima.
Y te digo esto, pusimos hace un año, 2 años, un máster junto a la Universidad Camilo José Cela y Aula Siena. Aula Siena son los de magisterio. Mi idea es buena, es una buena idea. Dirigirnos a los profesores, ya estamos en la segunda edición, 30 profesores en cada ocasión, para que tengan el fonendoscopio del chico que está triste, del chico que no tiene amigos, del chico que se autolesiona, del chico que llega muy mal los lunes que ha estado con sus padres. Ellos no son los clínicos, pero ¿dónde podemos detectar el problema de nuestros niños? En los colegios. Está funcionando de maravilla. Y yo tengo una gran suerte que he conseguido a lo largo de mi vida. Llamé a 33 personas. 33 reconocidísimos clínicos, y dije, ¿participas en este máster? Ninguno me dijo cuánto trabajo me va a llevar o cuáles van a ser mis honorarios. Los 33 me dijeron, sin duda, Javier, y ahí estamos.
Pues otro tema que lamentablemente se me va a quedar en el tintero, lo tenía.
¿Venir otro día?
Y vendremos porque empoderar a los docentes me parece fundamental.
Fundamental.
Los docentes tienen las habilidades que tienen, pero no tienen habilidades digitales, no tienen habilidades en el control de la salud mental de sus educandos, pero lo tenemos que dejar para otro día, porque
perfecto.
En efecto ya nos tenemos que marchar.
Perfecto.
Yo le doy
una
las gracias.
Sola idea. España es un gran país, pues. La gente en general es un gran país. Problema, hemos tenido que hacer que los médicos sean autoridad, que los profesores sean autoridad, y hemos tenido que crear algo que yo no pensaba, que es una sección de la Fiscalía contra el odio. Eso sí son malos síntomas.
Claro. Pues tenemos entre todos que recuperar, empoderarnos de nuevo de españolía y efectivamente reconocer que esta es una sociedad que es magnífica. Javier, muchísimas gracias por acogernos hoy aquí, gracias por hablarnos de estas cosas que a veces sufrimos pero sobre las que no solemos reflexionar, y espero que haya otra oportunidad.
Si claro que sí, aquí o en León.
En León
que
seguramente.
Sean 35 minutos. Lo más bonito en esta vida es poder dar las gracias. Gracias.
Así es. Y yo a ustedes les recuerdo que tendremos más oportunidades de encuentros como este, siempre apasionantes del mundo en el que estamos en el canal Saber. Y les recuerdo que si se suscriben a nuestro canal y le dan a la campanita, cada vez que incorporemos un nuevo contenido tendrán su aviso y podrán disfrutarlo o por lo menos consumirlo. Gracias y será hasta una nueva oportunidad aquí en Canal Saber.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.